hablar de diferentes temas. Empezaré hablando sobre las nuevas informaciones oficiales que han salido en los medios sobre la desaparición de las abejas. También os leeré trozos de las sedas, en especial el Voluspa. En el apartado de setas trataremos un tema poco conocido que son los cristianismos derrotados. También hablaré en conspiraciones sobre el crack y la CIA. Volveremos a las investigaciones de Gary Webb. También os hablaré en este audio de una película que he visto hace poco, que es española y que tiene un mensaje, yo creo que muy importante y que merece ser escuchado. Y ya por último haré una reflexión sobre la utilización de las hipótesis y las conjeturas como dogmas en algunos medios de comunicación de conspiración. Esos son los temas de hoy, así que empiezo. Muchos sabréis sobre la desaparición de las abejas, ¿no? Y habréis visto el mítico documental sobre este tema. Pero hace poco en las noticias de la televisión española he visto una noticia que me ha sorprendido, ¿no? Ya que antes era simplemente una hipótesis, algo que será el tema final de este audio. Pero es también curioso que las hipótesis aparecen en la epidemia de alergias, como ya he hablado en otra ocasión, y también aparecían en la desaparición de las abejas, ¿no? Había varias hipótesis. Las poblaciones de los principales polinizadores han caído drásticamente en los últimos años, principalmente por un fenómeno conocido como síndrome de colapso de la colonia, CCD, más conocido como síndrome de desaparición de las abejas. Los investigadores han propuesto diferentes y múltiples causas sobre estos descensos poblacionales, como los pesticidas, pero hasta la fecha no se ha podido aclarar en qué manera perjudican a los insectos. En 2006 saltó la alarma. Las abejas estaban desapareciendo en Europa, Estados Unidos y Asia. Las colmenas aparecían vacías. ¿Dónde estaban las abejas? ¿Sin ellas quién iba a polinizar las grandes extensiones de cultivos? Entonces en 2006 empezó a barajar una serie de hipótesis. Se decía en 2006 que las abejas desaparecían y las causas no estaban del todo claras. Bueno, hay que recordar que el 80% de las especies de plantas con flores dependen de estos animalitos para reproducirse. Así el 30% de los alimentos del planeta se obtiene gracias a ellas. La industria apícola representa en este país 14.000 millones de dólares, o sea, unos 10 millones de euros. Entonces en 2006 empezó a barajar una serie de hipótesis. Una de ellas era un virus. Ese virus, según los científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 2002, dijeron que ese virus provocaba temblor en las alas y parálisis progresiva, así hasta que la abeja muere. Luego esos científicos se dieron cuenta de que ese virus era solo la punta del iceberg, y que no era ni mucho menos la única causa por la que morían las abejas. Después de varios análisis, todo apuntaba a que también estaban siendo atacadas por hongos, parásitos y otros muchos virus aparte del israelí. Entonces hablaba de virus, parásitos y hongos. Y también el documental famoso que hablaba de este tema, también hablaban como hipótesis de pesticidas. Y la noticia que salió hace poco, unas semanas, un mes, en televisión española y supongo que también otros medios masivos, y la noticia era que el uso extendido de pesticidas dañaba las colonias de los abejorros género Bombus y las abejas Apis mellifera, según dos estudios publicados por la revista Science. Los biólogos han analizado los efectos de los insecticidas neonicotinoides Este tipo de pesticidas, que ataca al sistema nervioso central de los insectos, se introdujo a principios de los años 90 y ya se ha convertido en uno de los más usados en cultivos de todo el mundo, según recoge el SINC. En el primer estudio, científicos de la Universidad de Stirling, Reino Unido, expusieron colonias de abejorros Bombus terrestris a niveles bajos de neocotinoide. Esto es muy importante porque siempre que se habla de estos estudios se habla que siempre es en niveles altos, ¿no? Con esos niveles bajos, las colonias se redujeron entre un 8 y un 12% y nacieron menos reinas. Posteriormente estudiaron su comportamiento durante 6 semanas bajo condiciones naturales. Después de pesar los nidos, la cera, la miel, el polen y hasta las abejas, los resultados mostraron cómo las colonias eran entre un 8 y un 12% más pequeñas que las de control. Además, las tratadas con químicos provocaron que el nacimiento de abejas reina disminuyera alrededor de un 85%. La segunda investigación realizada en el Institut Nacional de la Recherche Agronomique en Francia se centró en abejas. Los científicos pusieron microchips de radiofrecuencia en el tórax de los insectos para estudiar su comportamiento natural desde la salida de la colmena para pecorear, que significa recolectar polen, néctar o propóleo y demás cosas. Las abejas tratadas con productos químicos eran entre 2 y 3 veces más propensas a morir mientras se encontraban fuera de su nido. Los investigadores sugieren que el pesticida interfirió sus sistemas de orientación para regresar a la colmena. Además, el mismo grupo de investigación desarrolló un modelo matemático para simular la dinámica de las poblaciones. Cuando introdujeron las consecuencias de los efectos de los pesticidas en abejas, el resultado predijo una caída en las poblaciones de abejas que sería difícil de recuperar. Y bueno, esa es la información que aparecía en los medios de comunicación. Y al mismo tiempo se puede decir que así es como se prueban las hipótesis, básicamente. Y bueno, no me gustaría cambiar de tema sin antes comentar una cosa, y es que yo creo que el cambio climático lo más probable es que no sea producto del exceso de CO2, sino que es probable que tenga otras causas, pero tampoco se puede negar que el ser humano contamine, como algunos parece que hacen a veces, digamos que defender demasiado la teoría de que no se contamina y el CO2 no provoca nada. Seguramente algo provoque, ¿no? No hay que ser ingenuos. Y tampoco creo que nadie pueda decir que no hay ríos contaminados donde los peces mueren, porque no están nadando en agua, sino que están nadando en mierda en los mejores casos y en otras en productos químicos, ¿no? No se puede negar la contaminación de muchas de las cosas que hace el ser humano. No se puede negar tampoco que tengamos basureros a los que llevamos toda esa basura que creamos diariamente en nuestra casa en gran cantidad. Bueno, lo que quería decir básicamente es que no se puede negar que el ser humano contamine y que sea posible que esa contaminación progresivamente vaya acabando con seres vivos que viven ahora mismo, como las abejas, con plantas, y si seguimos así muchos años, pues seguramente acabaremos con el planeta entre comillas, ¿no? Ya que el planeta seguirá aquí y a lo mejor habrá humanos, ¿no? Pero se les hará más difícil el vivir. Deberíamos de intentar frenar pues ese nivel de contaminación y de destrucción del entorno al que estamos llevando a este mundo. La desaparición de abejas es solo un síntoma, existen muchos otros, ¿no? Y un poco demuestra el cuidado que nosotros tenemos hacia la naturaleza, que no hay que olvidar que es nuestro entorno, porque aunque nos hayamos creado cajas de cemento para vivir, realmente estamos viviendo en un lugar que no está hecho de cemento, aunque la mayoría de nuestro tiempo lo pasamos en cajas de cemento. El mundo no está hecho de cemento, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quería decir era eso, ¿no? Thank you. Ahora vamos con la sección de mitología y volvemos a la mitología nórdica. Nos vamos a ir a las Eddas y voy a leer trozos del Völuspá. ¿Por qué es importante? Yo creo que algunos conozcan el Völuspá. Pues en principio para que vean que el Apocalipsis no es solo cristiano o hindú o de otras religiones, sino que también existe la mitología nórdica. Yo personalmente no creo en el Apocalipsis, ¿no? De hecho, los primeros cristianos pensaban que el Apocalipsis estaba allí. Como ya he hablado en Profecías Incumplidas, siempre se pensó que se estaba en el final de los tiempos. Y aunque mucha gente diga que ahora mismo estamos peor que antes, solo hay que ir a la historia para ver que tampoco es que antes hubiera un sistema justo y demás, ¿no? De hecho, la Inquisición, la tortura, el esclavismo, quiero decir, si te vas atrás encuentras cosas que dices tú, quizá era un momento más apocalíptico, ¿no? Por ejemplo, la invasión de América. Invasión, no digo descubrimiento, porque básicamente fue una invasión con robo, ¿no? Y bueno, podemos ir a un mogollón de siglos pasados donde podemos encontrar barbaridades, mucho más grandes yo creo que las que se encuentran ahora. Aunque bien es cierto que el ser humano yo creo que es igual de bárbaro ahora que antes, ¿no? Solo que antes se peleaban con espadas, palos y piedras y ahora se pelean con armas que son capaces de destruir más rápido. Quizá eso es el único peor que estamos, en que destruimos más rápido. Y yo creo que no estamos viviendo el apocalipsis. Y seguramente cuando pasen los años veremos que estará peor la cosa seguramente, o mejor, no lo sé. Pero si está peor, desde luego diremos que estamos allá, bueno, a las puertas del apocalipsis. Bueno, hay gente en la conspiración que dice que bueno, que solo falta el quinto jinete, creo que escuché hace unos días por internet. Pero yo creo que eso son cosas que no me parecen muy serias, ¿no? Y bueno, os quiero hablar del Völuspá para que veáis que también en la mitología nórdica existe el apocalipsis. Y en mi opinión ese apocalipsis lo más probable es que se diera cuando el cristianismo apartó al paganismo. Hay que especificar, porque a algunos parece que no lo tienen claro, que el paganismo no es lo mismo que satanismo, aunque haya satánicos que utilicen a algunos dioses del paganismo para rendirles culto. Pero el paganismo engloba un mogollón de mitología, de diferentes pueblos y demás, ¿no? Y es una mitología como esta, la nórdica, que se transmitía de manera oral. Existen escritos como son las Eddas, que es lo que voy a leer, una parte de ellas. Y luego existen muchas leyendas y cuentos, ¿no? Como se podría decir así. Y eran transmitidas de manera oral hasta que alguien las escribió. Y bueno, es muy probable que estas mitologías que se transmitieron de manera oral, pues exista un grado de, por así decirlo, añadidos y demás, ¿no? Pero bueno, fuese como fuese, yo voy a leer el texto original sin añadidos y sin interpretaciones, ¿no? Así que cada uno interprete lo que quiera y que opine también lo que quiera. Oíd, pido a todas las estirpes divinas, grandes y pequeños, hijos de Heimdall, me pides, oh Valfort, que te refiera las más viejas historias que yo pueda recordar. Recuerdo a los trolls, los primeros nacidos, que en un tiempo lejano me dieron la vida. Nueve mundos recuerdo y nueve ramas, y el gran árbol del mundo, aún bajo tierra. Fue en los primeros tiempos cuando Ymir vivió. No había ni arena ni mar, ni las frías olas, tierra no había, ni el alto cielo, solo el vacío abismo, tampoco había hierba. Mas los hijos de Bur formaron la tierra, aquellos que crearon el famoso Midgard. Brilló el sol desde el sur sobre el palacio, y surgió en la tierra la verde hierba. Desde el sur lanzó el sol, compañero de la luna, su mano derecha al confín del cielo. No sabía el sol dónde estaban sus alas. No sabían las estrellas dónde tenían su lugar, no sabía la luna cuál era su poder. Se reunieron los dioses todos en asamblea y tomaron consejo los sagrados dioses. La luna llena y la nueva ellos designaron, nombraron la mañana, también el mediodía, la tarde y la noche, para contar los años. Se encontraron los dioses en los campos de Iri. Ellos construyeron grandes templos y altares, hicieron las fraguas, forjaron las joyas, fraguaron tenazas, hicieron herramientas. Jugaban en sus patios y estaban alegres, no les faltaba en absoluto el oro hasta que vinieron tres doncellas gigantes, todas ellas odiosas, desde el Jotunheim. Se reunieron los dioses todos en asamblea y tomaron consejo, los sagrados dioses, quien habría de crear la estirpe de los Nomoskon, la sangre de Brimir y los huesos de Blami. Allí estaba Motsognir, quien era el mayor de todos los gnomos, y el segundo era Durin. Con figura humana crearon de la tierra muchos enanos, así dice Durin. Hasta que al mundo llegaron tres de la hueste divina, propios potentes, y en la tierra hallaron, carentes de fuerza, a Ask y Embla, aún sin destino. Vida no tenían, no poseían juicio, ni sangre ni voz, ni color de vida. Vida les dio Odín, juicio les dio Aenir, sangre les dio Lodur y color de vida. Recuerda el gran combate, el primero del mundo, cuando a Gulbeig traspasaron con lanzas y en la mansión de Har la quemaron, tres veces la quemaron. Tres veces renació, de nuevo sin cesar, y aún sigue viviendo. Heit la llamaban allí donde iba, la sabia divina. Hacía conjuros, hacía magia siempre, hacía magia en trance. Era siempre el deleite de las mujeres viles. Se reunieron los dioses todos en asamblea y tomaron consejo los sagrados dioses. Si debían los ases pagar tributo, debían los dioses exigir compensación. Arrojó Odín un venablo a la hueste. Fue el gran combate primero en el mundo. Roto quedó el muro de Fortín de los ases. Con sus artes, los vanes dominaron el campo. Se reunieron los dioses todos en asamblea y tomaron consejo los sagrados dioses. ¿Quién mezcló veneno en el aire todo? ¿O a la estirpe de trolls prometió la esposa de Ot? Solo Thor luchó allí con furor terrible. Nunca reposa cuando ve estas cosas. Se han roto juramentos, palabras y promesas, los firmes acuerdos que entre ellos había. Sentada estaba sola cuando vino el anciano príncipe de los ases y la miró a los ojos. ¿Qué me preguntáis? ¿Por qué me tentáis? Lo sé todo, Odín. ¿Dónde ocultaste tu ojo? Allá en la famosa fuente de Mimir. Mimir bebe hidromiel cada mañana de la prenda de Balfort. ¿Sabéis aún más o qué? A ella le dio Herford anillos y collares, sabia magia y clarividencia. Veía aquí y allá todos los mundos. Ella vio valquirias llegadas de lejos, prestas a cabalgar al hogar de los dioses. Al este la anciana estaba en Jarnibid y allí alumbró hijos de Fenrir. De ellos surgirá de todos uno, destructor de la luna en forma de troll. Bebe la vida de hombres muertos. Se tiñe el Asgard con roja sangre, negro será el sol en el verano y el clima espantoso. Sobre una loma tocaba el arpa el guardián de las brujas, el alegre Echter, cantaba junto a él en el bosque de Abesún gallo rojo. Garm aúlla ante Gripagel, romperá los nudos y correrá el lobo, sé muchos conjuros, más allá veo aún el duro destino de los dioses triunfantes. Lucharán los hermanos y sabrán de matar. Los primos hermanos cometen incesto. Terrible es el mundo. Hay gran adulterio. Días de lanzas y espadas. Se raja el escudo. Días de tormenta y lobos. Se hunde el mundo. No habrá hombre ninguno que a otro respete. Retozan los trolls. La muerte se avisa en el canto de Hallarhorn. Heimdall sopla fuerte. El cuerno está alzado. Tiembla Yggdrasil, mas el fresno está firme, gime el viejo árbol al soltarse el troll. Sufren todos en las sendas de Hel, hasta que lo trague el pariente de Surt. ¿Qué es de los ases? ¿Qué es de los elfos? Ruge el Jotunheim. Los ases se reúnen, gimen los gnomos ante las puertas, los sabios de las simas. ¿Sabéis más aún o qué? Va el hijo de Odín a luchar con la serpiente. La mata rabioso el guardián de Midgard. Abandonan los hombres todos su hogar. Nueve pasos atrás da el hijo de Jorgin, rehúye a la sierpe sin temer la deshonra. El sol se oscurece, se hunde la tierra en el mar, se agitan del cielo las brillantes estrellas, surge vapor furioso, el fuego se alza y llega el calor hasta el mismo cielo. Pero ve surgir por segunda vez la tierra al mar, para siempre verde, Cae en cascada, se remonta al águila que en las montañas cazará a los peces. Ve alzarse una sala más bella que el sol, tejada con oro. Allá en el Himle, las huestes leales allí habitarán y para siempre serán felices. Vendrá entonces el reino en el juicio final. Llegará poderoso quien todo lo rige. Llegará volando el oscuro dragón, la serpiente brillante, desde Nidavjol. Llevará en sus plumas los muertos de Nidhogg. Allí se hundirá. Y bueno, esto es todo en estos extractos de la Voluspá. Bueno, después de leeros estos extractos del Voluspá, quiero hablaros de un tema que creo que es poco conocido. Yo de hecho lo conocí hace poco. Y son los cristianismos derrotados, o anteriores al cristianismo que conocemos. Porque mucha gente pensará que el cristianismo y el Vaticano y todo lo demás se creó porque había un grupo de cristianos único, con únicas creencias, y que todos pensaban lo mismo y demás. Pero eso no fue así. Bueno, yo como no soy un experto en esto, y en casi nada, me voy a ir a un libro que escribió Antonio Piñeiro sobre los cristianismos derrotados. Al buscar información sobre esto, me pareció la fuente más fiable. Antonio Piñeiro nos cuenta lo siguiente. Si un habitante del siglo XXI aterrizara, gracias a una máquina del tiempo, en un rincón del Mediterráneo Oriental, en pleno siglo II de nuestra era, se encontraría con que podría observar una cierta unidad, en verdad, entre los que se denominaban cristianos, en torno a una interpretación paulina de Jesús, pero también la existencia de bastantes grupos diferentes al mayoritario. Por lo menos, observaría la existencia de 9 o 10 cristianismos diferentes. Y bueno, para este artículo Antonio Piñeiro resumió esta parte, ¿no? En el libro podéis encontrar mucha más información, por supuesto. Pero, enumerándolos deprisa, los cristianismos diferentes son los siguientes. Existían cristianismos que negaban que Jesús fuera Dios, ebionitas y nazarenos. También existían cristianos que negaban a Pablo de Tarso y su doctrina, al que denominaban falso profeta y traidor a Jesús y a la ley de Moisés, el grupo que está detrás de la literatura pseudo-clementina. Existían cristianismos proféticos, en los que la comunidad era regida no por obispos y presbíteros, sino por profetas, montanistas y gnósticos del siglo II. Había cristianismos que negaban la validez, la verdad o la inerrancia de las escrituras sagradas, Marción, pseudo-clementinas, ciertos gnósticos testimoniados sobre todo en los textos del Nag Hammadi. También existían cristianismos que negaban la encarnación verdadera de Jesús, docetas y grupos que están detrás de los hechos apócrifos de los apóstoles. También existían cristianos que negaban la resurrección futura, grupos que aparecen mencionados en Pablo, 1 de Corintios, en la epístola Pastorales. Existían cristianismos que promocionaban la independencia de las mujeres, grupos representados por el Evangelio de María Magdalena o por los hechos apócrifos de los apóstoles. Cristianismos que negaban el cuerpo y el mundo, es decir, promovían un ascetismo extremo y que se manifestaban totalmente contrarios a la vida sexual y al matrimonio. Grupos representados por el Evangelio de los egipcios, la epístola de Pseudo Tito, los hechos apócrifos y los hechos apócrifos de los apóstoles. Y por el contrario existían cristianismos que promocionaban una vida libre, incluso libertina. Gnósticos libertinos criticados por Epifanio, los Fibionitas e Ireneo de Lyon, los carpocracianos mencionados por Clemente de Alejandría. La teología cristiana nace después de la muerte de Jesús, y solo se puede hablar de fundadores del cristianismo, y no de un único fundador. Toda reinterpretación de una figura es necesariamente plural, por lo que son muchos los que intentan esta tarea. La misión de Jesús es repensada e interpretada, y supone una divinización de su figura, lo que pronto recibirá el rechazo de la gran masa de los judíos y una mayor aceptación por parte de los gentiles, para quienes esta divinización no suponía especial problema. La teología cristiana de Pablo y de otros cristianismos nace en un ambiente judío, sí, pero profundamente helenizado. Se hace a base de ver la Biblia como una alegoría de lo que iba a suceder en Jesús. La ciencia de la interpretación de los textos considerados como venerables por medio de la alegoría comienza en la ciudad griega de Alejandría mucho antes del cristianismo. El arte de la hermenéutica se desarrolló allí en torno a los textos homéricos que constituían el primer fondo literario helénico que desde el siglo III se creía casi sagrado. El estudio del tesoro literario y religioso que constituía la Ilíada y la Odisea representan el primer periodo glorioso de la hermenéutica alejandrina. Los seguidores de Jesús hacen casi lo mismo con la Biblia hebrea. Aquí hay ya un indicio de que la primera teología cristiana nace impregnada de helenismo. En el caso del paulinismo es esto aún más claro. En la antigüedad había una diversidad grande de interpretaciones de Jesús y de la Iglesia dentro de una cierta unidad. Dentro de esta diversidad existió desde el principio un grupo, formado alrededor de la teología de Pablo de Tarso, que es el más compacto y numeroso de todos. Ha conseguido convencer a más paganos que los otros grupos para que se hagan discípulos de Jesús. ¿Y de qué medios se valieron para hacer que su interpretación de la figura y misión de Jesús de Nazaret fuese poco a poco eliminando otras interpretaciones? ¿De qué medios se vale ese grupo mayoritario para alzarse con el poder absoluto dentro de los diferentes cristianismos? Según Antonio Piñeiro, utilizan tres formas. El primero es el control absoluto de la comunidad en cuanto a masa social, con sus jefes o cargos eclesiásticos como sucesores de los apóstoles, en especial de Pablo. El segundo es el control ideológico del grupo, al ser los que mantienen oficialmente el depósito de la recta doctrina, formación del concepto de herejía, en el que no piense como el grupo mayoritario es masa damnata, gente destinada a la condenación. Y por tercero, el control de la interpretación de la escritura común con el judaísmo, el Antiguo Testamento. Como podéis ver, hay cosas comunes con las sectas de hoy en día, por ejemplo, el control absoluto de la comunidad en cuanto a masa social, con jefes. En este caso hablamos de cargos eclesiásticos, pero también podemos hablar de un líder, ¿no? El control ideológico del grupo. Esto es algo muy típico en las sectas de hoy en día. Y el control de la interpretación de la escritura. También existe hoy en día mucho en las sectas, ya que hay montones de sectas con la misma Biblia que la interpretan de diferentes maneras y en muchos casos las Biblias son incluso diferentes y no son todas la misma. Con la represión de cátaros y albigenses, la iglesia mayoritaria gozó de paz. Pero esta paz era engañosa. Al parecer, el grupo mayoritario quedó satisfecho con la represión a sangre y fuego de los movimientos que he mencionado y con el hallazgo de la Inquisición realizada en esos momentos. Pero su éxito fue solo aparente, pues la represión de cátaros y bogomilos y otros, como los valdenses, dejó un pozo de descontento hacia la representación visible de la gran mayoría, la Iglesia de Roma, que alcanzaría su expresión primero con la confirmación de la gran partición de la cristiandad en católicos occidentales y ortodoxos orientales, el Cisma de Oriente, y segundo en los comienzos del siglo XVI con los inicios de la Reforma Protestante. La Reforma tuvo un éxito fulgurante debido no solo, ni mucho menos, a motivos religiosos, sino también de índole puramente política y social. Pero desde ese siglo la pluralidad del cristianismo fue imparable de nuevo. Hoy se cuenta como mínimo unas 500 confesiones cristianas de cierta envergadura. Parece empresa titánica e imposible luchar contra esa variedad, pues la variedad polimórfica pertenece a la esencia del cristianismo desde su nacimiento mismo. Antonio Piñeiro, aparte de escribir sobre este tema, también habla, por ejemplo, cómo se pactó qué libros y cuáles no se iban a incluir en la Biblia. Y también nos habla de cómo Jesús, una de las frases que aparecen en la Biblia atribuida a Jesús, que otra cosa sería saber si realmente lo dijo él o no, ¿no? Y bueno, lo digo simplemente porque mucha de la gente que cree se basa en esa frase para condenar a los demás, ¿no? Y es una frase muy sectaria que aparece en la Biblia. Y la voy a decir, quizá no es exactamente así, ¿no? Pero básicamente dice algo parecido a esto: si no creéis en mí, no seréis salvados. Esa frase se utiliza mucho hoy en las sectas, y frases muy parecidas a esa. Pero en esas sectas parece que esto no se lo explica. Y los hacen creerse únicos. Y les hacen pensar que en la antigüedad también había un pensamiento único sobre Jesús. Y no es así para nada. Y bueno, después de haber escuchado todo esto, entenderéis por qué he hablado de este tema en el apartado de sectas. Y bueno, eso es todo en este apartado. Con la sección de conspiración, hoy les hablaré del crack y la CIA. Algunos recordaréis el audio anterior cuando hablaba de Gary Webb. Digo algunos los que hayáis escuchado el audio. Y hoy vamos a seguir con ese tema, ¿no? El crack y la CIA. Información que descubrió Gary Webb. La CIA introdujo el crack en las pandillas callejeras de Los Ángeles en la década de 1980 para financiar las acciones de la contra nicaragüense. En una serie de artículos publicados en 1996 en el San José Mercury News, el periodista Gary Webb describió las actividades relacionadas con el tráfico de drogas desarrolladas por las llamadas Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, FDN, la contra, que supuestamente vendían toneladas de cocaína a las bandas callejeras en South Central, Los Ángeles. Webb, respaldado por una ingente documentación, relató cómo la cocaína sin cortar, fácilmente convertida en crack barato y fumable, era importada por los nicaragüenses, totalmente protegidos y apoyados por la CIA, y vendida a precios de coste, contribuyendo de este modo a provocar la expansión del consumo de crack en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos a comienzos de la década de 1980. En años anteriores, la cocaína había sido procesada hasta conseguir el polvo blanco y caro que era consumido por la élite adinerada de la cultura de la droga, como estrellas de rock, actores y actrices de cine y abogados de minutas millonarias. Sin embargo, la nueva modalidad de vender la base de cocaína más barata, como piedras que podían ser fumadas, fue considerada como una gran oportunidad económica por la contra nicaragüense en sus patrocinadores dentro de la CIA y la administración Reagan. A diferencia de la cocaína en polvo, el crack era lo bastante barato como para ser cortado y vendido con incrementos de 5 a 10 dólares en el precio, convirtiéndolo en un producto ideal para la venta callejera en los barrios pobres de las grandes ciudades y abriendo un mercado completamente nuevo. Después de que la financiación legal de Estados Unidos a la contra nicaragüense fue prohibida por el Congreso, la CIA, que no estaba dispuesta a permitir que Nicaragua fuese gobernada por los sandinistas marxistas, comenzó a buscar fuentes alternativas para conseguir fondos de manera encubierta, y los beneficios potenciales de este nuevo comercio en el mercado de la droga eran demasiado tentadores como para ignorarlos. Para nadie fue una revelación que la CIA estuviese involucrada en el tráfico de drogas. En el juego de espías, las drogas siempre habían representado una forma de obtener dinero fácil e imposible de rastrear. La heroína y la cocaína abultan menos que el oro y son más fáciles de obtener que los diamantes. Las drogas, por su propio carácter ilegal, no dejan ninguna pista y poseen la ventaja añadida de que su valor aumenta cada vez que un envío cambia de manos. La CIA posee un largo historial relacionado con el tráfico de drogas. Durante la Guerra de Vietnam, los agentes de la CIA en el sureste asiático cooperaban con aviones de la operación Air America, sacaban opio de Laos y lo introducían en Tailandia. Gran parte de ese opio era procesado para fabricar heroína y consumido más tarde por las tropas de Estados Unidos en campaña. Cuando Estados Unidos apoyó a los rebeldes mujahidines en Afganistán, la CIA promovió activamente la venta de opio para ayudar a financiar la guerra contra la ocupación soviética en los años 80. Por lo tanto, las revelaciones de Gary Webb no sorprendieron a nadie que estuviese familiarizado con los métodos que emplea la CIA, y también reforzaron las teorías de conspiración sustentadas por algunos afroamericanos y que se remontan a los rumores que decían que el gobierno había utilizado heroína para debilitar el partido de los Panteras Negras y otros grupos nacionalistas negros en la década de 1960. La epidemia de crack fue considerada por la CIA como un hecho beneficioso en dos sentidos. Primero, hizo que la CIA ganase un dinero que podía gastar sin tener que justificarlo ante ningún comité de control. Segundo, la adicción resultante fue efectivamente un medio de mantener un control social brutal sobre algunos de los sectores más pobres de la población, pero también potencialmente más explosivos. Gary Webb identificó a Danilo Blandón, un ex funcionario del gobierno nicaragüense, como el responsable de que miles de kilos de cocaína fluyeran hacia las bandas callejeras de Los Ángeles entre 1982 y 1986. Blandón, quien se declaró culpable de los cargos de tráfico de cocaína en 1992 y luego pasó a trabajar para la DEA, testificó recientemente ante una corte federal declarando que había vendido cocaína en los barrios negros de la ciudad como una manera de recaudar fondos para el ejército guerrillero que trataba de derrocar al régimen socialista revolucionario de Nicaragua. Su principal cliente había sido un conocido personaje del mundo de las drogas, Rick Freeway Ross, quien actualmente se encuentra en prisión después de haber sido detenido en 1994. El caso Blandón encajaba perfectamente con revelaciones anteriores que vinculaban a la CIA con el negocio de cocaína después de que un avión de carga militar C-123K, propiedad del traficante de cocaína Barry Seal, se estrellara en la selva nicaragüense en 1986 con armas y agentes de la CIA a bordo. Este hecho puso al descubierto el tráfico de drogas organizado por la CIA desde el pequeño aeropuerto de Mena, Arkansas, desde donde se transportaban las armas destinadas a la contra nicaragüense y luego los aviones regresaban cargados de cocaína. Las revelaciones de Webb en su libro causaron auténtico furor. El entonces director de la CIA, John Deutsch, ordenó al inspector general de la agencia que examinase las alegaciones, pero posteriormente dijo que no creía que fuesen ciertas. Un estudio de la CIA realizado en 1988 llegó a la conclusión de que la agencia ni toleró ni participó en el tráfico de drogas realizado por las fuerzas de contra nicaragüenses. Pero Eric Sterling, un funcionario del comité judicial que fiscalizó la política de las drogas durante aquel periodo, dijo que los miembros del Congreso nunca dispusieron del tiempo o de los recursos necesarios para investigar en profundidad el tráfico de drogas. La situación se complicó aún más en diciembre de 2004, cuando Gary Webb se suicidó en circunstancias que muchos consideraron más que sospechosas. Bueno, hoy en la sección de cine os voy a hablar de una película La película es un mundo cuadrado. Tiene un mensaje que yo creo que, bueno, a mí me emocionó incluso, ¿no? La sinopsis nos dice lo siguiente. Marismas del Sur, años 90. Un pequeño pueblo perdido, sin raíces, sin policía, sin leyes, sin ni siquiera cementerio. Un mundo actual, pero lejos de cualquier resto de civilización. Un mundo cuadrado por la estructura de sus tierras, calles y casas, pero también por las ideas de la gente que lo habita. Un mundo en el que a nadie le importa a nadie, en el que cada cual va a lo suyo. Un mundo en el que siempre se ha impuesto la ley más antigua, la del más fuerte. Pero una noche todo cambiará. A partir del asesinato de un chico, una banda de rock formada por un grupo de jóvenes del pueblo guiados por su afán de venganza, decidirán tomar las riendas de su mundo creando una especie de organización muy particular que no se detendrá ante nada ni ante nadie, hasta cumplir su objetivo, cambiar el mundo. Y bueno, sin más os dejo con extractos de esta película y os recomiendo que la veáis porque uno se ríe, se emociona y ve que hay un mensaje además.
60 millones de metros cuadrados. La tierra. Dos millones de litros de agua por minuto. El río. Noventa y dos especies de animales salvajes. El parque natural. Ochocientas setenta y dos personas. Y yo. Nada había cambiado después de aquella noche. Los jóvenes siempre habíamos querido arrancar esa campana que sonaba los días de luna llena. No nos importaba el peligro. Ahora, en cambio, me parecían pocas todas las normas para protegernos. Porque era el único que había visto un furtivo.
¡Vamos, hombre! ¡Un poco prisita!
¡Venga para adentro! ¡Venga!
Regla, no se lo añade porque se ve mejor. Y así los furtivos aprovechan para venir a cazar, ¿sabes? Entonces ha habido noches que han llegado los disparos hasta el pueblo y han herido a algunos vecinos.
A varios, ¿no?
A varios. Entonces lo que hicimos fue poner una norma de comportamiento que eso sí la votaron entre toda la gente del pueblo.
¿Normas de comportamiento? ¿Exactamente cuáles?
Pues el toque de queda, por ejemplo.
El toque de queda, pero no más que la noche de luna llena, ¿sabes
usted? Tú sirves para la tele, pajero.
Pajero, yo quería saber qué va a pasar con el gasoil, que siempre me está dando larga.
Eso ya lo hemos hablado, Antonio. El combustible está para trabajar, no te vamos a dar el gasoil que tú quieras dejar un trato parado, cojones.
Estos son los mejores de Cuba.
Muchas gracias.
¿Pero tú haces alguna vez en Cuba, pelota?
Bueno, vamos a ver. Que hay trabajo. Gente para mañana. Tú, Gabriel. Y tú también. Bueno, tú no. Mejor tú, Gerardo.
Digo yo que aquí siempre igual. A unos mucho y a otros nada. Pues todo el mundo comemos y tenemos boca, coño.
¿Y el agua qué? Hace más de una semana que no llega a nuestra parcela.
Bueno, que lo del agua no es fácil, ¿eh? Que yo voy dando el agua como puedo.
Además, que aquí hacemos todo lo mejor que se puede, ¿eh? Que contentar a todo el mundo es muy difícil, cojones. Hay que poner un poco de nuestra parte, coño.
Pajero, yo te quería preguntar una cosa. A mí me gustaría ayudaros para encontrar los furtivos.
Vamos a ver, Carlos. Como mejor nos puedo ayudar es cumpliendo las normas, ¿estamos? Así que te estás yendo de aquí, anda. Y déjate de tonterías. Y con un muerto ya tenemos bastante, cojones.
De 4 y 5 piezas de caza mayor. Esta es una práctica que reporta grandes cantidades económicas a quienes la promueven y la practican.
Tú fuiste el que nos disparó en el parque, cabrón.
¿Qué estás haciendo, Carlos?
¿Pero tú te crees que no me fíes en tu bota? ¡Que esas son las que yo vi en el parque!
¡Esas botas no son del abuelo!
¿Y por qué las llevas puestas?
¡Porque los zapatos del abuelo estaban rotos! ¡Lo cogimos de allí!
Pero esto huele a basura siempre, claro. ¿Y de dónde cogiste la foto?
De una bolsa de esas.
¿De cuál, Antonio?
En la bolsa donde estén los zapatos viejos. Ahí los encontramos.
¡Bum!
vamos a ver, hoy para trabajar vienes tú, tú
y tú no, abuelo.
Nunca entendí por qué cuando tus padres no se hablan con un familiar, tú tienes que heredar ese enfado. El único comentario que le oí a mi madre de mi abuelo era que siempre estaba borracho o que se había vuelto loco desde la muerte de mi abuela.
Tranquilo, tranquilo, que no me he muerto. Me he caído y no me quiero levantar.
¿Quieres un poco de agua?
Yo no bebo de eso.
¿Por qué eres así con mi madre? Ella lo único que quiere que vivas con nosotros, no es tan difícil.
Yo vivo donde me merezco. Mira, si me quieres ayudar, échame una copita de vino, por favor. ¿Cuándo has tenido más miedo? ¿Antes o después de darle la paliza a Rodrigo?
Ese tío y los guardas tienen que pagar por lo que hicieron. Y se van a acordar de esto toda su vida.
¿Y eso qué va a cambiar?
Porque se va a enterar todo el pueblo. Y si hace falta, se lo cuento a la policía.
Y si quiere, me lleva a mí de testigo. No, hijo. Las cosas aquí son de otra manera. ¿Tú por qué crees que hicieron eso en el parque?
Porque los cabrones de los guardas son los que cazan en el parque.
Sí. ¿Pero por qué no los cogen?
Porque la gente no quiere saber nada. Además, aquí nunca viene nadie.
Muy bien. ¿Y?
Y yo qué sé. Este sitio es una mierda. Yo quiero irme a la ciudad.
La ciudad es un montón de casas en medio del campo. Y si no quieres seguir viviendo así, tienes que cambiar las cosas. Pero eso no es fácil, por muy valiente que sea.
Pero es que yo no quiero cambiar nada. Yo lo que quiero es dormir tranquilo.
Ven, ven conmigo. Este es nuestro mundo.
Tú salí un poco cuadrado, ¿no?
Ya. Todavía no te has dado cuenta de que aquí todo es cuadrado. La tierra, las cabezas de la gente, hasta las ideas. Imagínate lo fácil que sería arreglar el mundo si cada uno de nosotros nos dedicásemos a lo más cercano, a nuestro cuadrado. Ahora todo está limpio y bien. No, no. Yo quiero que estés conmigo. En mi mundo.
La reunión.
Para. Perdona, Margarita. Esto, perdona, pero aquí me gustaría darle la bienvenida a Rodrigo, que ya lo tenemos entre nosotros.
Rodrigo me tenía en el punto de mira desde el primer momento.
Fuerte aplauso.
Pero esperé demasiado creyendo que todo se iría diluyendo.
Vale, vale. Rodrigo, que me gustaría dedicarte esta canción, ¿vale? Venga, va por ti. Dale, Margarita.
Ahora ya era tarde para acusarme delante de todo. Porque yo sabía demasiado. Y al pueblo le gustaba lo que estaba ocurriendo.
Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido.
Y bueno, eso es todo. Ahí queda la recomendación de esta gran película, ¿no? Un mundo cuadrado. Y bueno, en esta nueva sección, que van a ser reflexiones sobre temas, lo que me apetezca, quiero reflexionar sobre las hipótesis, pero no las hipótesis en el misterio, ya que creo que ahí no hay ningún problema, sino las hipótesis dentro de la conspiración, y muchas veces la conversión de estas hipótesis en dogmas y en creencias, inamovibles en muchos casos, ¿no? Y la no aceptación del que piensa diferente. Yo hace años pensaba que aquel que decía que el 11 de septiembre, que él no creía en la teoría del autoatentado y que era una gilipollez, yo creía que no podía decir eso, que no era válido su pensamiento. Pero después de mucho reflexionar sobre este tema, he llegado a la conclusión de lo dogmático que estaba siendo yo mismo, ¿no? Al negarle a otras personas a pensar y a hipotetizar de diferente manera, y que no tu hipótesis o creencia sea la única válida. Hace ya mucho tiempo me he dado cuenta de esa equivocación, ¿no? Pero también me gusta que vosotros lo sepáis. También me gustaría reflexionar sobre todo el trabajo que llevo hecho hasta el momento, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que sí he utilizado esa no aceptación del que piensa diferente, y hoy en día me arrepiento mucho de haberlo hecho. Y creo que, bueno, es bueno también aprender de tus errores e intentar no volver a cometerlos, ¿no? Pero desgraciadamente veo que, aunque yo sí que me he dado cuenta de esas cosas, hay gente dentro de la conspiración que aún no se ha dado cuenta de eso. Y seguramente entre ellos estéis muchos de los seguidores, ¿no? Por eso os quiero dar este mensaje, ¿no? Y reflexionar sobre este tema. Sobre cómo hipótesis como la de los reptilianos, hipótesis como que los extraterrestres han pactado con el gobierno para hacer diferentes cosas y demás, son hipótesis. E igual de válidas son otras hipótesis. Por ejemplo, en esta radio he hablado mucho y me he centrado mucho en la mitología y en esa hipótesis de que en la antigüedad haya habido extraterrestres, ¿no? Pero no ha de olvidar nunca el oyente que eso es una hipótesis, que aunque yo crea y sepa que para esa hipótesis hay bastantes indicios, no deja de ser una hipótesis. E igual de válida es otras hipótesis. A veces, cuando nos centramos en una hipótesis y dejamos de ver el resto, nos creemos que tenemos la razón. Pero realmente nos creemos que tenemos la razón porque no estamos viendo el resto. Por ejemplo, yo he investigado sobre la hipótesis de que los extraterrestres nos hayan visitado en una antigüedad. Pero estoy seguro de que si, en vez de haber investigado eso, hubiera investigado la relación que pueda haber entre las sagradas escrituras, que para mí ya no son tan sagradas, y la ciencia ficción, estoy seguro que hubiera llegado a otras conclusiones, y no menos válidas. ¿Por qué iban a ser menos válidas? Si quizá tendría indicios igualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el ver solo nuestro muro no nos deja ver el resto, y nos creemos que lo sabemos todo, y ni mucho menos lo sabemos todo. Yo creo que la conspiración es hora de que la gente empiece a cuestionarse sus ideas y qué le ha llevado a pensar de diferente manera. Y si esas ideas son hipótesis, conjeturas, tiene indicios o si tiene alguna prueba real. Y saber diferenciar en nuestras cabezas cuando estamos hablando de una cosa y cuando estamos hablando de otra. Yo, por desgracia, no he hecho eso en todos los audios que he hecho hasta la fecha. Por eso también os lo estoy diciendo a vosotros, para que sepáis que no todos los audios que he hecho anteriormente estoy yo contento hoy en día con ellos y con las cosas que he dicho. Sí, con algunas, ¿no? De hecho, yo creo que en todos los audios alguna verdad hemos dicho, ¿no? Pero también yo creo que nos hemos equivocado, sobre todo en ese no ver el muro del Dalai y solo ver el nuestro, y pensar que tenemos toda la razón, porque no llevamos 40 años investigando conspiraciones, como por ejemplo Antonio Piñeiro, que lleva estudiando el cristianismo y sus inicios 40 años. Personas que nos dedicamos a investigar conspiraciones no llevamos 40 años. Yo, de hecho, llevo muchos menos, por eso lo digo, ¿no? Habrá gente que lleve más, estoy seguro. Por lo tanto, ese poco tiempo que llevamos en esto no nos da tampoco derecho a pensar que lo sabemos todo. Yo en la radio hoy en día hablo de una serie de cosas, lo mismo que antes, pero creo que estoy introduciendo más seriedad, ¿no? Y sobre todo la oportunidad a que el oyente piense diferente. Si la persona que nos está escuchando piensa que todo lo que contamos aquí son tonterías, yo respeto su opinión. Antes quizá no lo hacía tanto, pero ahora sí que las respeto, y respeto sus diferentes hipótesis, que pueden ser igual de válidas, ¿no? Y respeto las diferentes ideas. Porque si yo no respeto las ideas de los demás tampoco van a respetar las mías. Y esto también los podéis extrapolar para vosotros, ¿no? Si vosotros no respetáis las ideas de los demás, tampoco van a respetar las vuestras. Entonces quizá lo que tiene que hacer la conspiración para que la respeten, si es que quiere ser respetada, que yo creo que en algunos casos no quiere, ¿no? Pero si en algún caso quiere ser respetada la conspiración, lo que tiene que empezar a hacer es respetar también las ideas de los demás. Y si reconocemos, como yo creo que algunos reconocen, otros no, pero bueno, sí, otros sí. Y si reconocemos que son hipótesis la mayoría de cosas, como por ejemplo la de los reptilianos o la del trato de seres con el gobierno, me refiero a algunas conspiraciones, que en su mayoría son conjeturas o hipótesis. No hay nunca que olvidar esto. Y aquellos que ponen hipótesis como dogmas, yo creo que es muy respetable decir yo creo en reptilianos, ¿no? Yo en su día creía y lo dije, hoy en día ya no creo tanto, ¿no? Sino simplemente lo veo como una hipótesis en la que no tengo por qué creer, sino simplemente tenerla ahí como algo posible, pero no creer en ello, porque hay otras posibilidades también, ¿no? Pero yo respeto al que crea en eso, ¿no? Pero también tiene que ser consciente de que está creyendo, que es una creencia, que no tiene las pruebas para saber que eso es así. Estoy hablando de los reptilianos porque creo que es la cosa más loca en la que algunos hemos creído. Que otra cosa es que siendo loca pueda ser real, pero no deja de ser pues una idea un poco loca, sobre todo cuando la ves por primera vez y sin ningún dato. Y es normal que otras personas que no se hayan acercado a esa teoría la vean como una locura más grande que, por ejemplo, la pueda ver yo, que yo creo que un poco locura sí que es. Pero otra gente puede pensar que es más locura incluso. Y yo creo que es respetable cualquier opinión, hombre, siempre y cuando no se falte a los demás, ¿no? Ahí está el límite, yo creo. Faltar me refiero a decir cosas que no son. Porque, por ejemplo, si yo digo que una persona hizo una cosa o no la hizo, no es insultar, sino es decir simplemente lo que hizo o lo que no. En cambio, si yo eso me lo estoy inventando, entonces sí que a lo mejor estoy haciendo algo mal, ¿no? Pero bueno, esta era una reflexión para que algunos de nuestros oyentes sepan qué he cambiado, ¿no? Yo pensaba, cuando empecé en la radio, que yo no iba a cambiar, que iba a pensar siempre lo mismo, ¿no? Y hoy me doy cuenta que seguramente dentro de 20 años piense incluso diferente, ¿por qué no? Sabiendo que en pocos años he cambiado en la manera de ver algunas conspiraciones, sobre todo en la intensidad de creencia, por así decirlo, ¿no? Y me he dado cuenta que no se puede creer en hipótesis. Y bueno, aunque quizá ahora os parezca que estoy haciendo una reflexión bastante mala hacia mí en el pasado, también soy consciente de que no en todas las ocasiones creo que me he equivocado, ¿no? Creo que han sido ocasiones en las que me he equivocado, pero también ha habido otras en las que creo que he estado acertado. Pero sí, os quería comunicar esto para que sepáis que la radio no es que se vuelva escéptica, ¿no? Sino que se vuelve más seria e intentaré que no haya afirmaciones y que no haya solo cabida o pie para una hipótesis y para una manera de ver el mundo, sino que también veamos las diferentes personas y las diferentes ideas y las veamos válidas también, ¿por qué no? Ya en el audio de las preguntas os comuniqué una cosa que a lo mejor a alguna persona le pareció mal, pero es la aceptación de otras hipótesis. ¿Por qué no vamos a aceptar que en vez de extraterrestres en el pasado haya sido una civilización anterior la que haya construido esas construcciones y demás? ¿Por qué no vamos a aceptar la hipótesis que nos hable de que los ovnis no son extraterrestres sino que son otra cosa? Como por ejemplo, visitantes del futuro. ¿Por qué no vamos a aceptar las diferentes hipótesis si en el fondo nadie tiene la verdad, ¿no? Estamos hablando de hipótesis. Bueno, esa es mi reflexión de hoy, ¿no? Y concluyendo, me gustaría ver en un futuro en la conspiración pues la desaparición de la utilización de los dogmas e hipótesis como dogmas y que la conspiración se abra a las diferentes ideas y respete las diferentes ideas. Ojalá que así ocurra. Sin más, os dejo desde la Radio Liberada. Gracias por escuchar. Hasta otra. Chao.